I ain't never met a girl before that came on in and shook up my life.
Yes, queen.
Someone who make me give up everything.
Esto es Café Arquitectura.
Broken, fall in love, baby, girls, it's something. Oh, my heart, my time is nothing. Oh, her kiss, just can't do without it.
Hola amigos, Gabriel aquí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hay un aspecto bien importante dentro de la vida que siempre despreciamos o dejamos de lado porque vivimos en una sociedad enferma donde valemos y somos por aquello que producimos. Los hábitos que construimos como sociedad son un fiel reflejo de aquello que valoramos más. Uno de esos hábitos es el del dormir, el del sueño, la hora a la que vamos a dormir y las horas que duramos dormidos. Lo reparador o destructivo que puede resultar el no darnos ese hermoso tiempo en el que dormimos. En los últimos años se ha hecho casi normal el dormir poco, el conseguir dormir 4 o 5 horas y ser funcional o efectivo. Estamos cada vez considerándonos como máquinas que solamente recargan baterías y cada vez es más parecido a los teléfonos celulares, siempre más rápido y siempre buscando consumir menos tiempo. Evidentemente, los hábitos de cómo dormimos se han modificado a lo largo del tiempo, gracias a los adelantos tecnológicos o descubrimientos de la época. Por obviedad, la instalación de las líneas eléctricas como signo de desarrollo marcó un antes y un después en la manera en la que se vivía y se vive. Los hábitos de cómo dormimos se modificaron de tal manera que hoy parece absurdo pensar en dormir con la caída del sol y la aparición de la luna. Vivimos en un mundo tan absurdo y acelerado que el dormir o descansar se ve como un desperdicio de tiempo. Y es más, ese mismo dormir se ha relegado tanto que para muchos ni siquiera es considerado parte de la misma vida, precisamente porque en ese momento no somos productivos. En este episodio exploraremos la importancia del dormir, de los efectos devastadores del dormir poco o con una calidad de sueño muy mala, los procesos químicos que se llevan a cabo mientras soñamos y por qué demonios tiene esto que ver con la arquitectura. Por eso el episodio de hoy es ¿qué tan importante es dormir? ¿En cuántas ocasiones te ha pasado que despiertas a medias, medio enojado, medio despierto, con la mitad de ganas de vivir y la otra de continuar soñando? A mí me pasa seguido, en promedio duermo entre 5 o 6 horas diarias, si me va bien. No me da orgullo, quisiera dormir más. Sin embargo, puedo presumir que en mi etapa de estudiante era casi competencia y motivo de presunción el privarse de una noche de sueño. Era algo así como de, bro, literalmente llevo 36 horas sin dormir, con una sonrisa en la cara, pero unas ojeras de panda enormes colgando en la cara. Claro que hacer una alabanza sobre no dormir es algo absurdo, pero en ese momento yo no comprendía los efectos devastadores que tiene el no dormir. Supongo que todos hemos pasado una noche completa sin dormir. Es una sensación bastante extraña. Es como si la vida se viviera a medias. La concentración se aminora, los ojos arden, la desorientación aumenta, los músculos pesan y sencillamente todo es más complicado de lograr. Es triste el pensar que la gran mayoría podemos hablar sobre ese sentimiento horrible de no dormir. Menos me va a dar orgullo decir que apenas en noviembre me quedé dormido mientras manejaba. Quién sabe cuántos segundos fueron, pero cuando desperté estaba dentro de una zanja en pleno periférico. La primera causa de muerte en adultos jóvenes son precisamente los accidentes de tráfico. Dios sabe cuántos de ellos por la carencia de cantidad pertinente de sueño. Sin café, realmente no sé qué sería de mí. Por algo debe ser una droga tan socialmente aceptada. Vivimos con sueño o sin él. Vivimos soñando con dormir bien. Y eso me lleva a pensar hasta qué punto hemos tergiversado el objetivo de la vida, que el descansar ya nos parece un lujo y hasta un derroche. Dormir es sin duda alguna una necesidad primordial del ser humano. Con 3 días de ausencia de sueño puedes comenzar a alucinar. Es bastante especulativo decir cuántas horas sería posible hasta perder la vida por no dormir. Todos somos diferentes, algunos necesitan dormir más que otros, algunos se recuperan un poco más rápido que otros. Cuando el cuerpo alcanza su límite, se protege de una manera automática y comienza a tener pequeños episodios de microsueños donde por escasos segundos te quedas dormido. Es como cuando una computadora se ha saturado de información en la memoria RAM y por necesidad se frisea, con el fin de poder eliminar algún proceso o información de este para poder seguir funcionando. Lo mismo sucede con el ser humano. Es necesario picar el botón de reset para poder literalmente seguir viviendo. Creo que eso fue lo que me sucedió, un microsueño, porque según yo tenía sueño y todo, pero nada del otro mundo, nada que no hubiera vivido ya. Cuando lo cuento, digo que es como si tu cerebro se desconectara sin pedirte permiso y ya, pum, se te desconecta el cable y ya. Y lo peor es que muchas personas tienen estos microsueños, pero sin siquiera darse cuenta. Y es que estamos tan acostumbrados a vivir con sueño que muy pocas veces y difícilmente somos capaces de darnos cuenta si estamos haciendo bien las cosas, si las estamos desarrollando al máximo de nuestras capacidades o solamente las estamos haciendo con un porcentaje de efectividad aminorado gracias a no haber dormido tan bien. Hay una gran cantidad de experimentos donde se muestra de manera clara cómo la capacidad de reacción, la concentración y la memoria van decayendo de manera crítica acorde a cómo vamos privándonos de sueño. Al mismo tiempo, la capacidad de recuperación de los músculos también se aminora. Los niveles de estrés aumentan, la capacidad de desechar el nivel de colesterol en los niveles de sangre también se aminora de una manera crítica. Y es que en realidad, dormir poco es causa derivativa de muchos problemas de salud. Cambia completamente la manera en la que se desempeña el cuerpo, porque no es algo que sea normal. Nos obligamos a dormir poco, pero por naturalidad el cuerpo siempre demanda lo que necesita. En promedio, cualquier adulto e incluso antes de la adultez, el promedio de sueño se establece ya en 6 horas. 6 fucking horas. Hace 50 años el promedio era de por lo menos o más de 8 horas, pero hemos entrado en una carrera sin parangón, empujados por un sistema creado por seres humanos que explota a otros seres humanos hasta el punto de privarlos de sus mismas necesidades básicas. Y es que lo que empuja a dormir tampoco es la necesidad económica de un salario con el cual sustentar el alimento, el techo y todo lo demás. Y siempre lo que se sacrifica es nuestro dormir. Con ello también va de la mano nuestra calidad de vida y también nuestra salud. Y es que incluso desde la educación se establecen horarios que consideran poco o nada que en etapas tempranas es aún más importante dormir para el desarrollo de los niños. Los infantes necesitan aún más horas de sueño que los adultos, y desde tempranas edades se les priva de este con el afán de hacerlos ajustarse a un sistema escolarizado. Se habla de la responsabilidad y de la fuerza de voluntad, pero ¿cómo le vas a explicar a un niño que esa sensación de tener sueño no es algo normal, que su cuerpo de manera natural le demanda aquello que necesita? Es por ello mismo que pienso que somos una sociedad y cultura enferma, y es que somos bien pinches incongruentes. Por un lado estamos con el mame de ser fit, de hacer ejercicio para estar sanos, cuando no es realmente así. Para muchos, más que algo o una cuestión de salud, es la constante búsqueda de ajustarse a una imagen, a un estereotipo de belleza a cualquier costo. El ver el cuerpo humano como una máquina ajustada para el trabajo, para el esfuerzo incansable, es algo normalizado en estos días. somos parte de la etapa histórica donde todo se construye siempre hacia afuera. Y es que es más fácil volverse fisicoculturista, levantar pesas que desfragmentar todos mis pensamientos para construirme de nuevo, sin prejuicios y realmente libre. No estoy diciendo que esté mal hacer ejercicio, pero los fines están bien confundidos. Pocos hacen hincapié en la importancia de dormir como parte primordial de la salud humana. Hemos sido tan tontos que hemos silenciado nuestro cuerpo. Y es que si tienes sueño es porque lo necesitas. Es un reclamo de tu cuerpo por tu desconsideración a este aspecto. Se tiene la creencia de que el fin de semana puedes recuperar todas esas horas de sueño, pero yo voy a sacar esta historia del baúl de los recuerdos para hacer ver que no. Y no es que lo diga yo. Hay estudios fehacientes donde se muestra que esas horas de sueño no pueden ser recuperadas de manera simple durmiendo un poco más los fines de semana. No fue una sola vez en la que pasé toda una noche haciendo una maqueta para una de esas estúpidas entregas sin sentido que se acostumbran en la Facultad de Arquitectura del UNAM, donde te piden un montón de cosas por el simple hecho de hacer que las cosas sean más complicadas. O qué sé yo. Realmente nunca le encontré un fin a pedir tantas cosas. Nunca entendí por qué chingados se estimaba más lograr un alcance de decenas de planos que una solución pensada y bien aterrizada. No, siempre se demandaba una cantidad absurda de planos. Maqueta y cuanta pendejada se les ocurría. La solución podía ser una basura, pero siempre que cumplieras con los alcances era seguro que pasabas. Bueno, pues esa vez pasé todo el fin de semana haciendo planos y la maqueta siempre quedaba al final. Los que han estudiado arquitectura entienden más por qué. No podías empezar una maqueta hasta que tuvieras todo bien claro, que ya habías acabado los planos y habías solucionado todo. Pues bueno, el sábado y el domingo me los pasé haciendo planos, el lunes con las láminas de presentación, y salí corriendo a comprar el material para la maqueta. Ya por la tarde, más bien ya en la noche, comencé a hacer la maqueta. Es una joda de lo más irracional. Al final estabas quemado, con sueño y todavía tenías que usar el cúter para cortar las piezas. No fue una sola vez la que llegué a cortarme los dedos. A eso súmenle que ya habías pasado horas y horas nalga haciendo planos. La espalda y el cuerpo entero ya reclamaban descanso. Con las manos temblorosas por el exceso de café, obviamente es más peligroso cortar las piezas. Pero qué va, es lo que hay. Esa noche no dormí nada. Y lo peor es que ya llevaba varios días acumulados durmiendo en promedio 4 horas. La entrega era el lunes por la tarde, como a las 3. Bueno, pues yo ya me quedaba dormido mientras cortaba. Regresaba y no recordaba qué estaba haciendo, hasta que miraba la mesa y el cúter en mi mano. Seguía cortando y volvía a quedarme dormido. Cuando no duermes, tu cuerpo se pone de cabeza. La temperatura corporal cambia, todo cambia. Ese día se me inflamó el oído interno y cuando me paraba me mareaba. Estaba sumamente jodido. Me había pasado un tren por encima. Y al final terminé llegando por 15 minutos tarde a la entrega. No me dejaron entregar nada y ya. Así sin más. Tenía que tomar otra etapa de evaluación, de recuperación. Pero esta ya sería con 2 puntos menos de base. Pues ya. Total que me regresé a mi casa y me quedé dormido. Desperté por la tarde del día siguiente para comer y después me quedé dormido otra vez. Desperté en la madrugada del día siguiente sin saber qué día era. Completamente desorientado. Eran las 2 de la mañana. Estaba espantado porque creí que llegaría tarde a la escuela. Puse la alarma y volví a dormir. Total que pasé más de un día completo dormido. Y cuando desperté todavía tenía sueño. Podré decir que me pasé más de 24 horas durmiendo y seguía teniendo ganas de dormir. Es una mentira que el dormir se recupera los fines de semana. No se puede, ¿no es así? Estás exprimiendo tu cuerpo a este límite y eso no se recupera. En el siguiente bloque, ahora sí hablaremos sobre los procesos bioquímicos envueltos en el dormir. Así que no te quedes dormido. Continuamos. Ah, y obviamente sí debe haber mejores maneras para evaluar el aprendizaje que las estupideces que demandan. No se titulan los más aptos sino los más aguantadores, los que no pueden permitirse no conseguir ese título. Se titulan los macheteros y resistentes, no los más capaces de las soluciones más prácticas y simples. Se titulan y se premian las horas nalga y no un resultado final. ¿De qué chingado sirve lograr un alcance si el planteamiento general es una basura? ¿De qué sirve tener sensibilidad al proyectar si eso no se va a evaluar? ¿De qué sirve considerar que se va a habitar si lo que se evalúa es que se pueda ejecutar? Y así hay un montón de ejemplos, no solo en la educación, sino también en el ámbito laboral, donde se piden un montón de cosas absurdas que al final no tienen ningún sentido y ningún fin. Y es aquí donde podemos decir que hay un montón de tareas institucionalizadas que son sumamente absurdas. De hecho, hay un libro de David Graeber que se llama Trabajos de Mierda, donde explica todos esos tipos de procesos institucionalizados que no tienen ningún sentido, pero que se hacen. Y cómo este tipo de trabajos provoca que la persona que los ejecuta sienta que él también es una mierda, que la vida es una mierda. Y asimismo yo creo que también pasa con los estudiantes y con la gran mayoría de los trabajadores que están en total desconexión con el producto final de su trabajo. Creo que tenemos muchas cosas que cambiar como sociedad, como cultura y también como individuos. Todos los animales duermen, no hay uno solo que no lo haga. Dormir es parte de la vida, y es una parte muy importante de esta. No podemos ignorar esa realidad. Quizás desdeñamos este acto, pero la vida entera del ser humano y otros animales se construyen alrededor de este acto. La arquitectura misma tiene razón de ser en gran parte por este acto. Para que la vida del ser humano se desarrolle de manera idónea, necesita descansar, necesita dormir. Necesita un páramo que le provea ese lugar donde distender su alma y poder ser. Y es necesario ese sitio porque en ese momento el ser humano está completamente vulnerable a todos los peligros e inclemencias del mundo. En tiempos remotos, cuando el ser humano en ciernes vivía todavía en ramas, la protección del grupo era algo primordial. Pero la calidad del sueño no era precisamente la mejor porque, indiferentemente al acomodo que tuvieras en las ramas, siempre había algo de peligro de caerse, de ser devorado por algún predador o una posible tormenta. Ha sido un viaje bastante largo y ha sido un gran adelanto el poder dormir en el suelo y ya no en las ramas. La posibilidad de dormir en un sitio más seguro le brindó al ser humano también la posibilidad de una calidad de sueño mayor. Y con ello, especulativamente, lograr un desarrollo neuronal más grande. Todos los conocimientos adquiridos podrían asentarse de mejor manera en un sueño más relajado, más seguro. Esa misma posibilidad de aprender más, gracias al acopio de calma, le dio también la gracia de desarrollar lenguajes. Lenguajes más complejos que le ayudarían a un posible desarrollo posterior. Todo se desarrolló de manera progresiva, de manera lenta. Aunque ahora nos parezca tan natural, somos producto de la adquisición y modificación de nuestros propios hábitos, incluso aquellos más antiguos, aquellos que hemos asimilado de manera natural y que los hacemos de manera casi refleja. Para muestra un botón, todos hemos sentido el famoso mal del puerco, que es tener muchas ganas de dormir después de comer. Dormir es una actividad que, si bien hacemos individualmente, se realizaba en grupo. No es de extrañar que el bostezo y el sueño sea algo tan contagioso. Nadie le encuentra razón al acto reflejo de bostezar justo después del bostezo de otro. Yo no encuentro otra razón más propia que esa actividad que seguramente se realizaba siempre en grupo, en la seguridad de la manada. Los peligros de la vida se encaraban siempre en grupo, ya que el ser humano físicamente estaba desprovisto de garras o dientes para poder abatir cualquier amenaza. Y es así como ese bostezo o esa contagiadera de sueño sirve para ajustar nuestro ritmo circadiano o nuestro ritmo de sueño al de los que nos rodean, a la colectividad, a nuestro grupo. Y esto obviamente tiene el fin de alinear los actos de un grupo de personas hacia un mismo fin. Lo más natural es la siesta de mitad de día. Lo innatural son 16 horas de total actividad sin descanso. Y es que no es de extrañar que una gran cantidad de animales, después de haberse alimentado, duermen y duermen, obviamente, en manada. Y es ahora que podemos decir que el dormir o nuestros hábitos de sueño se han modificado a lo largo del tiempo. Y esto ha tenido una causa y asimismo también ha tenido un fin. Y el fin ha sido que el ser humano pueda desarrollarse de una manera más adecuada, que tuviera un desarrollo cerebral tan diferenciado a otras especies. Dormir es bueno para la salud, recalibra nuestros circuitos emocionales, nos ayuda a regular nuestra temperatura, ayuda también a consolidar o borrar aquellas memorias que serán o no serán importantes en un futuro. Dormir es importante en el proceso de aprendizaje. Todos nosotros liberamos una sustancia llamada melatonina, que es como una marca de salida para conciliar el sueño. Es el banderazo de salida para todos los circuitos del cuerpo. Es la instrucción de
es hora de dormir.
La liberación de la melatonina está relacionada íntimamente con la adecuación de nuestro ritmo circadiano. Durante el día y la noche, la cantidad de melatonina en nuestro cuerpo va oscilando. Precisamente al mediodía es cuando tenemos un pico bastante alto. Y obviamente es durante la noche cuando tenemos el pico más alto y es cuando se da el banderazo de salida para dormir. La melatonina bien podríamos considerarla como la sustancia que marca el ritmo de nuestro reloj interno. Es ese crecimiento y decrecimiento en los niveles de esta sustancia los que marcan el ritmo de nuestro cuerpo. Existe otra sustancia que también se acumula en el cuerpo mientras estás despierto. Su nombre es adenosina. La acumulación de esta sustancia sirve como medidor de tiempo que llevas despierto. A diferencia de la melatonina, esta sustancia no decrece de manera constante y natural como un reloj interno, sino que no hace otra cosa que aumentar. Por ello mismo se le llama la sustancia que mide la presión del sueño. Conforme van aumentando los niveles de adenosina en nuestro cerebro, aumenta así también nuestro deseo de dormir. Son estas dos sustancias de manera conjunta lo que nos hace sentir la necesidad de dormir. Ahora vamos a unos datos curiosos. La cafeína es la sustancia que precisamente es capaz de pelear contra la adenosina, bloqueando sus receptores. Sin embargo, no la detiene. La cafeína simplemente funciona como un bloqueo momentáneo. Por esa misma razón, una vez que los efectos de la cafeína han pasado, podemos sentirnos aún más cansados. Ese efecto de rebote es por ello todavía más peligroso. Y otro dato curioso es que la cafeína tiene un promedio de vida dentro de nuestro cuerpo de 5 a 7 horas, dependiendo de cada persona. Por ello mismo, si te tomas un café a las 5 de la tarde, podrías estar desechándolo de tu sistema de las 10 a las 12. Lo negativo de todo esto es que aún en niveles bajos, la cafeína aún así puede afectar nuestra calidad de sueño. Una vez que nos quedamos dormidos, los niveles de adenosina comienzan a decaer y en conjunto con el ritmo de la melatonina, es como despertamos de manera natural. Otra parte importante del sueño es como el tálamo sirve como una especie de filtro o barrera que bloquea las señales perceptuales del exterior. Esto es muy importante, ya que este acto permite un sueño idóneo y verdaderamente reparador. Es muy común escuchar que hay personas que tienen el sueño más pesado o ligero, y esto es debido al umbral de sensibilidad que tiene el tálamo de cada persona, es decir, la capacidad que tiene cada persona para bloquear todos esos impulsos perceptuales. Dentro del sueño existen varias etapas, la más conocida es la etapa o sueño REM.
Rapid Eye Movement.
¿Qué es lo que conocemos como soñar? Es cuando una serie de proyecciones en nuestro cerebro nos hacen pensar que estamos viviendo dentro de nuestros propios sueños. Y también está la etapa NREM, que está dividida en 4 etapas, cada una de ellas más profunda que la anterior. Estas etapas las puedes comprender como la dificultad para poder despertar a alguien. Entre más profundo sea el sueño, más difícil será despertar. Y es que el sueño tiene un ciclo repetitivo a lo largo de la noche, donde alternan el NREM y el REM.
Digamos que primero tienes la etapa 1 del sueño NREM, y después tienes una corta etapa del sueño REM. Posteriormente entras en la segunda etapa del sueño NREM, que es un poco más profunda que la anterior, y posteriormente tienes otro episodio de sueño REM.
Estos ciclos del sueño son muy delicados y puntuales. Y aunque creamos que dormir 6 horas en lugar de 8 puede afectar poco nuestra calidad de sueño, la realidad es diferente, porque gran parte de la etapa REM del sueño se lleva a cabo en las 2 horas finales, lo cual nos lleva a no solo perder 2 horas de sueño, sino a perder la mayor parte de nuestra etapa de sueño REM, o de la consolidación de nuevos aprendizajes y recuerdos. Podrías decir que pierdes solamente 25% de tu sueño total, pero más del 60% del sueño REM, que puede llegar hasta un 90%, se lleva a cabo en esas dos últimas horas. Mientras el NREM funciona para acomodar, borrar y fortalecer esos nuevos aprendizajes que tenemos día a día, la etapa REM funciona como integrador que interconecta todos esos nuevos aprendizajes en conocimientos para su posterior consolidación. Quizás te suene descabellado y un tanto loco, pero no sería un disparate decir que en las primeras formas de vida, el estado natural era el del sueño, el de estar dormido. Y fue posterior a millones de años de desarrollo y progresivo avance que el estado de estar despierto surgió. Tan solo observa a las criaturas con un desarrollo cerebral menor. Por ejemplo, los seres vivos en el fondo del océano. Su estado natural se asemeja más a la de un continuo letargo que a la de estar despiertos. El dormir es uno de los actos más misteriosos y asombrosos en los seres vivos. Tan solo imagina que un gran porcentaje de peces realizan el acto de dormir con un solo hemisferio cerebral, mientras el otro hemisferio se mantiene completamente despierto realizando el acto de movimiento que es totalmente necesario. Esto es simplemente impresionante. Hay una diferencia de la cual somos muy poco conscientes, de que el ser humano tiene esa diferencia con otros seres vivos en la cantidad y la presencia de etapa de sueño REM. El sueño REM, que podría entenderse como la capacidad de generar relaciones lógicas dentro de todo el caos. Y es que va de la mano. Va de la mano que a mayor complejidad también es necesario tener un cerebro con un desarrollo y la capacidad de asimilar todos esos conocimientos nos llevaron quizás al desarrollo de etapas REM en el sueño cada vez más largas. La posibilidad de poder tener una mejor calidad de sueño derivada por el acopio de seguridad y calma gracias al dominio del fuego y la construcción de guaridas nos llevó así también a tener un desarrollo cerebral mayor. Así es como incluso las etapas del sueño del ser humano se han ido modificando a lo largo del tiempo. Esa complejidad del cerebro del ser humano está relacionada con la capacidad del desarrollo de un lenguaje que le diera la posibilidad de comunicar un sinfín de cosas con ellas y principalmente las emociones. Las primarias y más precarias obviamente son las de miedo, inseguridad, calma o paz. El poder comunicar estas emociones entre el grupo le dio la posibilidad de vivir en sociedades, de poder cuidar el uno al otro y poco a poco conseguir mejores maneras de protegerse en ese antiguo y peligroso mundo. La colectividad fue y ha sido una de las más grandes empresas que ha conseguido el ser humano. Toda la información y adelantos que han sido heredados en el tiempo requirieron mayor capacidad cerebral para poder comprender y acomodar tantos datos. La demanda de desarrollo cerebral fue progresiva e histórica, y siempre sustentada en una conciencia de grupo. Los adelantos que fueron venturosas conquistas humanas fueron posibles precisamente por esa solidaridad colectiva. En estos tiempos parece que hemos perdido toda conciencia de ese hecho. Incluso los primeros esbozos de la arquitectura fueron solo posibles gracias a la cooperación de un grupo hacia un fin común, que era su propia seguridad. La creatividad tenía en un inicio inscrita la solidaridad y el bien común del grupo. La idea de la individualidad y el ego fue una posibilidad que surgió posterior a la aparente carencia de necesidad del otro. Esa individualidad y autoconcepción personal es producto de un desarrollo de miles de años, no solo a nivel biológico, sino de la creación de todas las estructuras sociales que sustentan la libertad individual. Si hoy puedes lograr dormir tranquilo solo en tu hogar, no es porque tienes la capacidad económica de pagar la renta o comprar una casa, sino de un proceso que involucró a la humanidad entera. Pero somos tan poco conscientes, extremadamente ensimismados, que no somos capaces de observar realmente cómo es que llegamos aquí y llegamos en grupo. La fuerza más grande del ser humano obviamente se obtiene trabajando en grupo, desde la colectividad y siempre buscando un bien común para todos. Fácilmente podría seguir hablando sobre los procesos bioquímicos envueltos en el dormir. ¿Cómo es que el mismo dormir lleva a sanar las heridas emocionales que en su momento no supimos curar? Quizás no es el tiempo lo que cura, sino el proceso de borrado de aquel estado emocional tan deplorable y que al final se establece como aprendizaje. La etapa REM sirve para fragmentar esa experiencia, tomar la lección y paulatinamente degradar la amarga emoción que nos duele tanto en el pasado. No sé tú, pero a mí no deja de sorprenderme lo ignorante que soy. Entender un poco más sobre el mundo, sobre cómo funciona mi propio cerebro y lo poco que entendemos en general, no hace otra cosa que reclamar la humildad en mí para aceptar que debo seguir creciendo y entendiendo. El grado de conciencia personal no hace otra cosa que denotar el grado de humildad, la realización personal y la amplia necesidad de continuar aprendiendo. Aunque les moleste a muchos, todos deberíamos ser un poco de filósofos y tener amor por el conocimiento. Aquel conocimiento que lleva a la conciencia. Aquella conciencia que abre los ojos, ojos internos, ojos humildes que reclaman, viven y añoran amar. Amar un mundo increíble, un mundo asombroso y al mismo tiempo tan incomprensible. El próximo episodio seguramente estará enfocado en soñar, en el derecho de soñar. Aún no sé cómo lo voy a titular, así que estate pendiente porque te va a volar la cabeza. Sin nada más que agregar, Gabriel se despide. Adiós.
Esto fue Café Arquitectura.
El nombre de las canciones, en orden de aparición, es el siguiente: All to Bay, The Arm, Dreams, The Little Animal, Spring, The Mini Trees, Take Care of You, The Cherokee, Full Circle, The Half Moon Run, Lost in the Weekend, The Buck, A Little While, The Yellow Days, Fractureland, The Tino el Pingüino, y la que estás escuchando es 172, The Ives.